con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la continuación de las presentaciones del libro Lecciones de nuestros abuelos. Tendremos como invitado a su autor, Luis Vivas. ¿Qué opina usted sobre el informe del Tribunal de Cuentas Europeo que considera el AVE muy caro, politizado y sin pasajeros? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en una de artículos se titula «El gobierno desoye a la España vaciada y relaja la normativa sobre proyectos energéticos» del que es autor Pablo Rivas, coordinador de Clima y Medio Ambiente en El Salto, que ha sido publicado en este medio y que le da a Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CED Sala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas Nativas y Asalariadas de Perú, que nos hablará sobre la situación actual en este país. En el cuento y la filología, el relato que analizarán Salma Chaibi y Sofía Tebar, estudiantes de filología hispánica, se titula El pescadorcito Urashiba. Participan en la interpretación de la narración Marc Muñoz, estudiante universitario, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula A cada uno una respuesta. Tendremos como narradora a Sofía Tebar y en la interpretación de la narración estaremos Lucas del Castillo, Victoria Jordán, Josep Martínez editor y Enrique Tebar psicólogo. Finalizaremos la edición con Aldeo de Santa Teresa. Adelí Martínez, miembro de esta organización, entrevistará a Verónica Ruiz, concejala de Cultura, LGTBI, Feminismo y Memoria Democrática en el Ayuntamiento de Castellón, que nos hablará sobre asuntos de su competencia.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la continuidad de las presentaciones del libro Lecciones de Nuestros Abuelos, publicado por la editorial Vinatea. Nos acompaña Luis Vivas, autor del libro, licenciado en Geografía e Historia y profesor de Historia en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Quart de Poblet, Valencia. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Enrique.
Vamos al origen, si te parece, de este libro. El artículo de la periodista Marisol López en la opinión de Zamora fue fundamental, ¿no?
Sí, Marisol era periodista. Ahora ya es directora de La Opinión de Zamora. Con el tiempo, cuando hemos podido hablar, resulta que éramos amigos de la infancia. Fue una grata sorpresa. Ella hizo una investigación sobre mi familia de Zamora, nosotros somos de allí, sobre mis tías abuelas, en concreto en el año 36, que con 15 y 17 añitos las detienen nada más producirse el golpe de Estado y las fusilan. La periodista lo tituló Dos Rosas Zamoranas y a partir de ahí mi familia de Zamora me hace llegar el artículo. Yo ya sabía cosas, lo que había ocurrido, pero no tan al detalle. Y con ese artículo empezamos el proyecto de Lecciones de los Abuelos que trabajamos en cuarto de eso para aprender la historia de España.
Me imagino que como profesores habríais instruido a los alumnos y alumnas para cómo recoger esa información, cómo crear esos artículos, ¿no?
Sí, bueno, es un proyecto que es interdisciplinar. Tengo la suerte de tener compañeros fantásticos en lengua, en valenciano. En diferentes asignaturas se ha trabajado previamente todo eso, conmigo trabajan y con otros el cómo investigar, cómo acceder a las fuentes, cómo compararlas, muy importante hoy en día. Eso forma parte del proyecto. Además, luego en grupos, otra parte, con un guión que les doy que tienen que trabajar, investigar, que luego tienen que debatir, argumentar en clase, con muy buenos resultados.
Otra parte del proyecto es la presencia de los abuelos y abuelas en la clase, ¿no?
Sí, en el colegio hace mucho tiempo la gente ya lo conoce como las clases de los abuelos. Traemos abuelos, abuelas, bisabuelos o bisabuelas, si las hay, en algún caso. Y son unas clases preciosas. Todos los alumnos y alumnas les preguntan dentro de esos grupos, preparan una batería de preguntas. De lo que se trata es de no tener una visión de lo que ha pasado solo en sus familias, sino una visión más amplia de la cantidad de cosas que pudieron pasar en la guerra, en los periodos de la dictadura y hasta casi la transición. Son clases muy emotivas, como todo el proyecto, donde se trabajan muchísimo las emociones, los valores. Ellos están creando su aprendizaje. Yo creo que los resultados son realmente positivos.
Y el contenido de esas exposiciones de los abuelos y abuelas, me imagino que habrá una constante. Por ejemplo, la pobreza será uno de ellos.
Pues sí, piensa que con el proyecto trabajamos la historia de España, todos los temas que te puedas imaginar, porque lo hacemos a través de las historias de sus familiares. Pero sí que es cierto que lo que más seguramente sale muchas veces es el hambre que pasaron, las penurias, historias de migración, de exilio. No hay ninguna rencilla, no hay rencor. Nunca los abuelos lo cuentan desde ahí, lo cuentan desde el cariño y desde el punto de vista de que ojalá, es lo que más me dicen a mí y a sus nietos, no se vuelva a repetir nada así, que sean capaces de estudiar mucho, de saber todo lo que pasó sin tapujos, para que sepan entenderse entre ellos en la actualidad y se pueda vivir en democracia y que nada parecido vuelva a pasar. Esto realmente se tiene o se tendría que hacer, creo yo, en todos los colegios de España.
Luis, y a los alumnos y alumnas, ¿qué es lo que más les interesa, les sorprende de ese relato de los abuelos y abuelas?
La mayoría de los casos raramente habían hablado con ellos, muy pocas veces. Y los abuelos, en muchos casos, no habían contado cosas, muchas veces por el miedo que se pasó en aquella época y que duró tantísimas décadas y que incluso ha podido pasar en algunas familias las siguientes generaciones. Entonces las sorpresas son continuas. Luego ya el orgullo que los chavales tienen de sus mayores porque se enteran de cosas que les llenan de sorpresa, de orgullo, satisfacción, de absolutamente todo. Hay muchísima emoción. Hemos tenido lloros de alumnos, de alumnas, de abuelos, de abuelas y de absolutamente todos.
Interpreto por lo que dices, Luis, que los alumnos y alumnas cambian la percepción que tienen de los mayores, de sus abuelos y abuelas a raíz de esas historias. ¿Los valoran más?
En la mayoría de los casos sí. Empiezan a saber cosas que no conocían y de las que seguramente nunca habían hablado. Al final de la clase muchas veces algún abuelo me dice, bueno, pero mi nieto ¿cómo va? Que es un poco lo que les interesa. Pero si los ves entrar y salir al colegio del brazo, de la mano con sus familiares mayores, las caritas que se les ve, tanto a los pequeños como a los grandes, no tienen precio. Trabajo de mucha piel. La verdad es que con los proyectos sabes cómo empiezan, pero nunca sabes cómo van a acabar, porque está lleno de sorpresas. Y cuando tantas personas entran de lleno en él, hay un momento en el que las riendas no las tienes. Pero es muy bonito el trabajar así en clase.
Vamos, si te parece, ya hablar, Luis, del libro Lecciones de Nuestros Abuelos, publicado por la editorial Binatea. Tiene 154 páginas y 25 artículos. ¿Cómo habéis seleccionado los artículos?
Cuando llegamos a la pandemia, no sabía muy bien qué hacer. Era una de las cosas que nos pasaban los profes. Y justamente en ese momento yo encontré a una persona que era de esta editorial, que ahora es fundación. Y la editorial lo que hace es editar libros, todo con voluntarios y para proyectos solidarios. Y entonces lo que nos ofreció fue el crear un libro seleccionando toda una serie de historias. La participación ahí en este libro ya era voluntario. Cada uno participaba en la parte que quería. Hubo alumnos, alumnas que participaron. Mira, yo quiero participar con mi historia, con la historia de mi abuelo, de mi abuela. Otros han querido participar creando ilustraciones, porque tenemos magníficas ilustradoras en clase. Otros con la preparación de la web, de carteles, de difusión, de las presentaciones que hemos tenido que hacer una vez salió el libro. Aquí ha sido otra de las sorpresas de este proyecto, después de la pandemia, porque nada más crearse el libro, pues nos cayeron premios de educación de la memoria. Hemos tenido que desarrollar presentaciones, llevamos un año y medio presentando. En fin, ha sido un recorrido que no nos imaginábamos.
Me imagino que la finalidad del libro será convertir a los abuelos y abuelas en maestros y también un homenaje a ellos, ¿no?, a la generación.
Pues sí, el proyecto es un proyecto que en educación llamamos APS, de aprendizaje y servicio. Entonces nosotros aprendemos, creamos nuestro aprendizaje, pero además devolvemos a la sociedad una parte de lo que nos ha dado. Les damos ese servicio y damos el servicio con el trabajo intergeneracional, haciendo protagonistas a los mayores. Y por otra parte, porque dedicamos todos los beneficios posibles de la venta del libro, en este caso, porque lo decidieron en clase también ellos y ellas, pues fue dedicar esos beneficios a asociaciones que trabajan con personas sin hogar, sobre todo amigos de la calle y algunas caritas pequeñas y economatos con los que trabajamos directamente. Entonces, yo creo que esto cierra el círculo de lo que realmente es el aprendizaje, lo que es la educación, y es una manera muy bonita de trabajar y de aprender, pienso.
Vamos a hablar un poco del contenido de este libro. ¿Qué destacarías tú como más significativo desde el punto de vista, si quieres, personal y emocional?
Pues desde el punto de vista personal y emocional, te diría, en todo lo que es el proyecto, en todas y cada una de las partes, las emociones están a flor de piel. Creo que en casi todas las presentaciones ha habido lágrimas. Cada presentación es diferente porque el público tiene muchísimas historias que contar siempre. Cada uno siempre quiere contar una historia. Dentro de los artículos hay historias de todos los temas que te puedas imaginar. Entonces, hay emociones de los abuelos cuando lo cuentan. Muchas veces mis alumnos me dicen que su abuelo no pudo seguir, su abuela se puso a llorar, no quería recordar ciertas cosas. Y yo mismo incluso hay veces que cuando leo por primera vez otra vez la historia de mis tías abuelas, me emociona. Fueron niñas que murieron de aquella manera en un sitio donde no hubo ni guerra, simplemente hubo represión. Les tocó eso. Igual que mi historia, pues hay muchas otras que te puedes imaginar. Es emoción. por todos los lados y cada día. De hecho, te cuento, por ejemplo, mis tías actuales, que eran las sobrinas de esas tías abuelas que mataron. Llevan el nombre de ellas. Una se llama Heli, otra se llama Magdalena. Mi abuela les puso esos nombres por sus hermanas que las habían matado. Y una de ellas acaba de fallecer hace bien poquito. Y otra pues está, digamos que muy mayor. Y cuesta hablar de todas estas cosas muchas veces, es la emoción. Y sobre todo darse cuenta uno de que estás trabajando en la memoria, porque gente tan mayor, según qué cosas, las ha sabido muy tarde, nunca ha hablado de ellas. Y ahora están con este libro recuperando parte de esa memoria. No solo de mi familia, sino de las familias de todo mi alumnado.
Luis, me gustaría que nos comunicaras algún relato especialmente significativo dirigido a nuestros escuchantes más jóvenes, que quizás no se lo crean del todo. Por ejemplo, preparando la entrevista, no deja de sorprender el caso del hueso del jamón.
Sí, el hueso del jamón es, imagínate, había algún abuelo que contaba la historia de que eran tan pobres y que tenían tan poquito para comer, que muchas veces no tenían ni que poner en el puchero. Y a veces pasaba alguien por el pueblo con un hueso de jamón y cobraba unos céntimos por ponerlo unos minutos en la olla, hirviendo y que ese agua cogiera un poquito de sabor. Como esas historias, te puedes imaginar que hay muchísimas. Una de las historias cuenta la niña: a mi árbol le cortaron unas ramas, a mi árbol genealógico se refiere, por ejemplo. Otros cuentan cómo sus abuelos se convirtieron en maquis, fueron de esos valientes que siguieron luchando cuando se supone que acabó la guerra en el 39 y fueron a las montañas donde se refugiaban para seguir luchando contra la dictadura. Hay tantísimas historias. Yo les recomiendo a la gente que se lo compren. Lecciones de nuestros abuelos, Editorial Vinatea, solo poniendo eso en internet. Entran en la web, en el enlace directo de la editorial, y se lo mandan a casa sin gastos de envío.
En total son 12 euros, ¿no?
Son 15, es la 15 segunda euros. Edición, está ampliada con lo que pudimos trabajar ya el año pasado. Ya hemos terminado el libro. La primera parte estaba con las historias que trabajamos de hace 2 años hacia atrás y este último curso pues ya lo hemos podido completar. Por cierto, esta segunda parte que hemos incorporado al libro está dedicado a ellas, a mujeres, a abuelas y bisabuelas sobre todo, que pensábamos que tenían que tener un protagonismo especial, que muchas veces parece como que se olvida, ¿no?, de todo lo que supusieron las madres y abuelas en aquella época, en esos años.
El colegio también ha participado con ilustraciones y vídeos de promoción, ¿no?
Son los propios alumnos de cuarto de eso los que lo han hecho. Es lo que te decía antes, cada uno participa en su apartado y luego ya todo el mundo, claro, en el colegio ha podido difundir cada uno de los actos o eventos que hacemos o donde nos invitan. Estamos yendo a presentaciones, a entrevistas, en radiopresentaciones, en librerías, a las ferias de los libros donde nos invitan, a actos de personas de la tercera edad, a talleres, muchísimos. Este año pasado, cuando se nos ha ido más de las manos el libro, es cuando pudimos presentar la segunda parte, la segunda edición, con Julia Otero en Onda Cero. A partir de ahí, pues ya hubo un poco más de difusión, también en el diario.es, en la SER, en muchísimos medios de comunicación. Hemos estado en provincias como Cádiz, León, Zamora, Navarra, Burgos, Castellón. En universidades hemos estado dando cursos para profesores. Los chicos o chicas siguen participando todavía. Todos son exalumnos ya realmente, porque yo lo doy en cuanto de eso. Luego se van del colegio, ahora hay gente ya pues que está en la universidad incluso, o en formación profesional, y siguen participando de la promoción, de la difusión, intentando que podamos seguir teniendo ciertos beneficios con el libro que van destinados a todas estas asociaciones que te comentaba.
¿Porque es cierto que la primera edición se acabó en un mes?
Sí, la primera impresión, porque no sabíamos cómo iba a quedar la cosa, no sabíamos qué interés iba a tener el libro, qué aceptación. Pues la primera impresión fue súper rápida, entonces hubo que hacer varias más y la primera edición, antes del primer año, ya se había agotado. La verdad es que para nosotros fue una sorpresa. Al principio pensábamos, o decían los chavales, bueno, esto al final, ¿qué lo van a comprar? Los abuelos. Lo están comprando abuelos y abuelas de toda España.
Seguramente, Luis, habrá algún escuchante que se pregunte, cuando os invitan a alguna presentación del libro, ¿tienen un sesgo ideológico de izquierdas, de derechas? ¿Es indiferente? ¿Cómo es el público?
Mira, normalmente es indiferente, quiero decir. Nosotros, ya te he dicho que por un lado, nosotros no cortamos a nadie. Las historias que se publican en el libro, en una y otra edición, son voluntarias, por lo tanto aparecen de ambos bandos, si es que llegamos tan atrás como la época de la guerra. Y el público está encantado Y fijaros que llevamos ya más de año y medio escuchando a los chavales entre 15 y 20, que son los que van a todas las presentaciones, escuchando la naturalidad con la que se habla de algo tan importante como es esto dentro de la historia de España. Yo creo que es necesario que se escuche y que se normalice todo este trabajo y que ojalá nos puedan copiar, no tenemos ningún copyright y que la gente lo pueda hacer. La gente en las presentaciones realmente se da cuenta de que no estamos ni abriendo heridas ni nada parecido, que estamos hablando con naturalidad de lo que ha sido nuestra historia y precisamente con el fin de que no se vuelva a repetir. Y ya te decía antes que en las presentaciones la gente está deseando contar su historia. Todos tienen una historia. De hecho, las presentaciones, la mitad de la presentación es del público. Te puedo decir que de todos los colores nos hemos encontrado hasta el momento. Nunca jamás hemos tenido problemas, al revés. Nos han felicitado, nos siguen felicitando.
¿Y qué repercusiones ha tenido el libro en otros institutos, en otros colegios?
No te lo sé decir exactamente. Te sé decir simplemente casos concretos de gente que llegamos a un sitio, nos encontramos, vienen profesores, vienen padres de alumnos y tal. Oye, este libro está en mi colegio, este libro está en mi instituto. Alguna profesora que me ha dicho, pues este libro lo trabajamos en clase. O estamos haciendo algo muy parecido. O estamos haciendo lo mismo, pero en vez de acabar con un libro, estamos acabando con una obra de teatro, una representación musical. Hay absolutamente de todo. Se puede hacer tantísimas cosas. Y aprovechando que ahora ha salido una ley de memoria histórica, haber sido una vez aquí en este país, pues se normaliza el poder hablar tranquilamente y se pasa el miedo, porque es lo peor que tenían, por ejemplo, nuestros abuelos, abuelas, cuando venían por primera vez al colegio.
¿Cómo crees tú que se imparte la memoria histórica en los colegios, institutos de la comunidad valenciana, en definitiva de España? ¿Es la línea que tú consideras más idónea o se intenta de alguna forma omitir, reducir, ocultar?
Esto realmente es como todo. Depende de cada profesor o de cada profesora realmente. Según los temarios, quien trabaje con los libros, esto lo va a dar en cuarto de eso, en segundo de bachiller y solo al final del temario. Con lo cual ocurren varias cosas. Primera, que hay mucha gente que no llega a esa parte del temario. Con lo cual imagínate la gente joven que acaba de estudiar historia, lo que es la base de su conocimiento de historia, sin llegar al siglo XX o a la dictadura, por ejemplo. Segundo problema, que puede haber gente que diga, no quiero meterme en problemas. Fíjate que nosotros llevamos trabajando esto más de 15 años y de repente hace poquito tiempo se empieza a politizar la polarización, hablar de memoria histórica. Nosotros estábamos antes que todo eso y ojalá hubiera mucha más gente trabajando así. Yo trabajo en un colegio pequeño, es una sola línea y no sé exactamente cuál es la otra realidad. Por lo que leo, por las investigaciones y demás, sí que hay bastante carencia en según qué sitios. Pero, repito, confío en que el profesorado lo vea esto de una forma natural, igual que lo están viendo incluso nuestras familias, y les animo a que trabajen la historia, pues igual que se trabaja cualquier otra asignatura.
Si hablamos del futuro, ¿qué proyectos tenéis para desarrollar esta iniciativa? ¿Tenéis algunas ideas nuevas?
Dentro de este proyecto hay muchísimas aristas. Lo que te decía al principio, con estos proyectos están abiertos, nunca tienes todo el control, pasan cosas muy bonitas. Lo de las emociones van para aquí, para allá. El poder trabajar esto significa que cada año pueden surgir historias nuevas. Y yo sí que tengo en mente el poder hacer un trabajo de investigación a base de artículos sobre muchísimos temas de la dictadura, por ejemplo, que nunca han llegado a contarse en clase bien. Como en toda dictadura, muchísima censura, en nuestro caso décadas y décadas, y entonces el tratar de recuperar todas esas historias me parece que es un proyecto súper bonito. Yo creo que no tardaremos.
Luis, si algún escuchante está interesado en contactar contigo, quiere más información, tiene alguna duda sobre el libro, el proyecto, ¿cómo lo puede hacer?
En la web de Fundación Vinatea puede entrar. Ya te he dicho antes lo de Lecciones de Nuestros Abuelos, Editorial Vinatea, directamente que vaya a ese enlace, al de la editorial, que será uno de los primeros que le salgan, que no vaya a Amazon ni nada de eso. A partir de ahí puede pedirlo, se lo envían directamente a casa, sin gastos de envío. Yo creo que es lo mejor. De todas maneras, con una búsqueda en Google de Lecciones de Nuestros Abuelos, va a poder entrar a todas y cada una de las muchísimas entrevistas que hemos hecho en distintos medios. Las puede escuchar, las pueden ver. Nos grabaron también para la televisión valenciana. Ahora tenemos pendiente una entrevista con la televisión española a nivel nacional. Muchísimos medios ahora en internet ya nos pueden encontrar. Si alguien tiene mi contacto, encantado de pasar la información que quieran y que nos sigan invitando a través vuestro, de vuestra radio, de la editorial, que contacten, que nos inviten, que nosotros vamos donde quieran.
Eso sería un buen síntoma de salud mental y memoria democrática, ¿no?
Eso espero.
Luis Vivas, licenciado en Geografía e Historia, profesor de Historia en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón, Quart de Poblet, Valencia, y autor del libro Lecciones de Nuestros Abuelos. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y ojalá haya muchas más invitaciones.
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha realizado un informe sobre el AVE en el que considera que es un proyecto muy costoso, sin pasajeros y basado en decisiones políticas. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Mi corta experiencia fue un gran viaje prácticamente a Groenlandia, a Cuenca, con el AVE, que es algo absurdo con B. Yo no entiendo cómo han destrozado una parte de la zona, se mete en unos terrenos totalmente de secano, vendido por alguien que le interesó. En Requena fuimos una vez y paramos y deja exactamente a 8 kilómetros. Eso es una barbaridad. Va cada media hora un taxi. Es decir, se han quitado cantidad de trenes de cercanía, que es lo que la gente necesita, y lo absurdo de la vez es lo que destroza, sobre todo la naturaleza, el coste que supone y las inauguraciones que se han hecho a costa de algo que yo no entiendo. ¿A quién puede beneficiar? Negocios que llevan por una parte, no sé si hay subcontratas, sino empresas directamente. Y en realidad yo lo que vi y lo que me han comentado amistades que van a Madrid es que van ejecutivos y gente de dinero. Entonces, para ello les supone incluso más económico ir en el AVE que en el avión. Pero es que el ciudadano protesta, en concreto el viaje que hice yo, éramos 7, y lo que ha costado, yo no sé ahora las cifras, no quiero exagerar, los cientos o miles de millones. ¿Que se van a amortizar? No. Según dijo una delegada de CGT, con los problemas que tienen con los maquinistas, con la gente que está trabajando en los trenes de cercanías, lo que utiliza la gente, que no se asuste de que cada vez haya más intervalo entre los trenes y que las estaciones cada vez exploten y esclavicen más a la gente de limpieza porque tienen más que hacer y menos horario. Por otra parte, tampoco ningún partido político tome una posición seria. Yo pienso que por una parte es ignorancia. O no saben ahora qué hacer ya, porque la vía ya está. Esta pregunta, o esto que estamos ahora conversando hace 15 o 20 años, igual que ahora que estamos en la facultad, se hubiera frenado el Plan Bolonia, no tendríamos que estar hablando del Plan Bolonia. Si esto se hubiera frenado, si no se hubiera lanzado por todos los amigos de CAMS aquí, LANCAMS y todos estos, los de Madrid, todas las empresas que tiene el que está en el palco del Real Madrid, Florentino, él y sus amistades, a toda esta gente a la que le conviene. Porque los partidos políticos y los políticos están al servicio de ellos y ellos son los invitados en sus palcos de fútbol y no al revés.
Depende de las rutas que tenga el tren. Y depende también de qué organismo lo diga, porque puede haber intereses involucrados en que el AVE no termine de dar. En rasgos generales, apartando esta situación, creo que es un servicio necesario para el dinamismo económico de regiones de alto contenido de comunicación. O sea, ciudades como Barcelona, Valencia, Madrid, deberían estar interconectadas por el AVE. Actualmente es muy difícil, incluso de Valencia ir a Barcelona es complejo para ciertas personas que deben ir y regresar. Yo creo que deberían enfocarse en hacer las inversiones necesarias para terminar las rutas que son más indispensables y rutas que están haciéndose, que sabemos que han sido hechas por razones de inversiones particulares, pues habría que ponerles el ojo. Yo creo que sí es importante, pero hay que medir las rutas y los costos a mediano plazo. Para eso habría que hacer una redimensión de la red ferroviaria, porque el AVE no está concebido en su propio diseño para tener las porciones rurales, porque es un tren de alta velocidad. Lo que sí tendría que tener conexiones de ciertos terminales de las ciudades intermedias donde hay para el AVE y allí generar unas ruedas de ramificaciones del Renfe o de otro tipo de ferrocarril que pueda atender a poblaciones y también dinamizarlas, incluso en términos económicos, de mercancías, incluso no solo de pasajeros. Pero creo que hay que atender a que cada tipo de medio de comunicación, de transporte, está diseñado para cosas específicas. Entonces hay que dar a cada región o a cada población la que le merece la condición más, porque quizá también el AVE, por sus costos, quizá no le convenga a la población rural, que quizá no lo pueda cubrir. O sea, hay que buscar también a ellos una especie de medio que les permita cumplir con sus necesidades de transporte sin tener que pagar altos costos. Si hay una falta de pasajeros es porque no está bien diseñado la ruta por la que va a pasar. Porque cuando tú haces un estudio de impacto ambiental, tienes en consideración eso y tienes en consideración los beneficios que pueda tener. Si en un estudio se ve que hay una población que no es suficiente para eso, pues ese proyecto no debe ir. Tiene que ver con todo, con el coste económico, con el coste ambiental. Pero digo que si un proyecto se presenta y por el daño que haya o que no haya, si no se presenta que va a ser útil para la población, ya de hecho no tiene sentido. Aún menos que vaya a causar un impacto ambiental para una cosa que no va a servir para la población. Entonces creo que es un asunto de revisión real si los proyectos tienen cabida o no. El impacto ambiental hay que valorarlo. Y si es tanto que puede afectar incluso a corto o mediano plazo, incluso la fauna, la flora, recursos hídricos, habría que reconducirlo. A veces desviar 5 kilómetros un tren puede salvar un ecosistema. Entonces creo que hay que tener en cuenta todas las variables. Pero sobre todo, estudiar si el proyecto es viable desde el momento en que tiene suficientes demandantes como para construirlo y no que sea porque a alguien le conviene.
A mí me gustó, o sea, creo que el AVE está bien. Luego, pues si hay detrás malversaciones o algo, yo ya no sé. Lo que es el coste, obviamente prefería que fuera más barato, ¿no? Sobre todo porque yo tengo que viajar de Madrid-Valencia bastantes veces, entonces me gustaría que fuese más barato. Que fuese más rápido, mejor también. En términos generales, creo que está decente, ¿eh? Lo probaría.
Yo creo que se han priorizado determinadas líneas que pensaban que serían fuente, digamos, de progreso para esa zona, pero yo creo que no se han valorado la dispersión que tenemos en este país de población, o más que la dispersión, la concentración. Y luego, por otro lado, ¿qué vamos a decir del corredor mediterráneo? Ese sí que sería, yo creo, un AVE absolutamente rentable. El corredor mediterráneo es que es increíble porque Valencia-Madrid, 1 hora y media, 1 hora 3/4, Valencia-Barcelona, 3 horas y pico, si no pasa nada. Y además los trenes absolutamente saturados y en malas condiciones. Lo que pasa es que más ecológico que el tren, yo no sé si hay otro medio de transporte. Pero ¿y las carreteras? Yo supongo que cuando el coche eléctrico esté en funcionamiento y no se puedan hacer grandes desplazamientos, el tren tendrá sus opciones. La experiencia de la vez es sensacional, o sea, que te ahorres mucho tiempo en el tramo Valencia-Madrid, cualquier gestión que tengas que hacer en Madrid, del tipo que sea, o incluso ir a ver a una exposición, al Prado, etcétera, puedes irte por la mañana, ver la exposición y estar por la tarde en casa. Y eso no ocurre con otros puntos de España. Parece que han subido tarifas y que cuando quizá sea más barato ir en coche, la comodidad de ir en tren, leyendo y que te dejen en un punto en el centro de Madrid, también hay que tenerlo en cuenta, que luego no tengas que aparcar el coche en ningún sitio. Lo que parece increíble es cuando tienes que tomar un vuelo en Barajas o un vuelo en Barcelona, que no haya, digamos, una conexión directa entre la estación y las terminales, con el agobio que eso puede suponer en un momento determinado. Evidentemente es una cuestión de mala planificación de las estructuras y da la sensación de que esta planificación la han hecho las constructoras. Más que una cuestión política, es más una cuestión de dónde hay que invertir ahora para que alguien saque rendimiento. Pues esta es la que vamos a hacer. Pues ahí yo creo que está. No ha habido una planificación técnica real, sino ha sido en planificaciones políticas. Y las planificaciones políticas son siempre cuestiones a corto plazo y que al final no redundan en el bien del pueblo o de los gobernados, sino en el bien de los gobernantes y sus amigos.
Como siempre, aquí en España es que aprovechamos cuando el Pisuerga pasa por Valladolid para meter mano. ¿Por qué los señores sin apellido del Tribunal de Cuentas no dijeron eso en el año 1982, cuando empezó el primer proyecto del AVE, y en los años posteriores, cuando se han hecho AVEs a sitios que no hacía falta? ¡Qué casualidad! Ahora el Tribunal de Cuentas saca un estudio, cosa que ya sabíamos todo el mundo, porque quitando de Madrid-Sevilla y ahora el Valencia-Madrid, Madrid-Cataluña y Andalucía desde Valencia, el AVE es una ruina. Yo he utilizado algunas líneas, tanto hacia el sur como hacia el norte, hacia Cantabria. Entonces, que ahora salgan, qué casualidad, que está ahora Pedro Sánchez, la digamos menos derecha, intentando arreglar las cosas, y se saca eso. Eso lo sabía la gente que se procura enterar, que lee, que viaja y que consulta cosas que se publican tanto aquí como en el extranjero. El Tribunal de Cuentas Europeo tiene gente en todas partes, y cuando se presentaron los proyectos con todo lo que había, ellos tenían que calcular en función de cómo está la rentabilidad de esas líneas de alta velocidad en Europa, que puede ser que en algunos países sean rentables, pero estamos en lo mismo. Un servicio público prestado por cualquier empresa, pero que está controlado, dirigido y patrocinado por un gobierno de un Estado, no tiene por qué dar beneficios, tiene que dar un servicio. Si el servicio no es necesario, ese servicio no se da. Entonces, lo mismo que ha pasado con el AVE ha pasado con los aeropuertos. Y el Tribunal de Cuentas Europeo ha dicho algo, pero tampoco han hecho nada. Ahora que vengan a decirnos que es una ruina, que no hay pasajeros, que se han hecho líneas que no son rentables, por lo mismo que aeropuertos que no son rentables y líneas aéreas que no son rentables, en algunos casos hay que mantenerlas, porque se ha eliminado, en el caso del AVE, líneas regulares de ferrocarril, de cercanías o interprovinciales. Si se ha hecho mal, eso hay que mantenerlo. Es lo mismo que las autopistas. Ahora han lanzado lo que se va a terminar las concesiones, pero las autovías y las autopistas hay que mantenerlas. ¿Qué pasa? Que se le va a quitar el chollo a las empresas privadas que se beneficiaban. Ya verás cómo sacarán cosas diciendo que eso es una barbaridad. Es que estamos en lo mismo. Es decir, mientras la propiedad privada, el capital privado, maneje el cotarro y lleve adelante todas las cosas, lo del AVE no es rentable, pero no es rentable no para el Estado, que también tiene que pagar los déficits de utilización. No es rentable para las empresas privadas que lo explotan y que lo quieren sacar el máximo beneficio. Pues socabrones. Tanto las empresas que lo promovieron, los que lo autorizaron en España, como ahora los del Tribunal de Cuentas, que para mí, como decía Meguela en valenciano, se la torquen en un papelet. Es el que va a mear y coge la pilila con un papel de fumar.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «El gobierno desoya la España vaciada y relaja la normativa sobre macroproyectos energéticos», del que es autor Pablo Rivas, coordinador de Clima y Medio Ambiente en El Salto, que ha sido publicado en El Salto y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Dice así:
los proyectos de plantas solares y eólicas de más de 50 megavatios no necesitarán ahora de declaración de impacto ambiental. Los trámites para instalarlas serán ahora más laxos y las restricciones para su instauración se limitan a los terrenos de la Red Natura 2000. Un paso más en la dirección establecida por el presidente Pedro Sánchez desde su investidura, hace algo más de 3 años. Gobernar para la gente, con el fin de convertir España en un país más justo, más cohesionado y más moderno. Así ha defendido el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, la convalidación del tercer Real Decreto Ley 20/2022, por el que se prorrogan algunas medidas tomadas hace un año con motivo de la turbulencia energética y económica que creó la guerra de Ucrania y se adoptan otras nuevas. Entre medidas como la reducción del IVA del aceite y la pasta del 10 al 5%, la eliminación de este impuesto de alimentos de primera necesidad como la leche, el pan, la verdura, la fruta, las hortalizas y las legumbres, o la instauración de un cheque de 200 euros para unidades familiares con ingresos menores a 27.000 euros al año, se colaban una que suscitaba un rechazo de la población que residen en las zonas con menos densidad humana del país: la desregulación de la normativa para la ubicación de centrales eléctricas renovables y la relajación de la normativa ambiental al respecto. Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, ya anunciaba a escasos días de la votación en el Congreso que esta se planteaba como una trampa, pues en el Real Decreto Ley se mezclan temas de muy diversa índole. Para la formación que nace de la defensa de uno de los territorios más despoblados, eran los artículos 22 y 23 de la normativa los que planteaban como un cambio de paradigma contra estos territorios. Culminan la sucesión de anteriores decretos que ya contenían una desregularización de la normativa para ubicación de centrales renovables que arrasarán el territorio de la España vaciada. De hecho, con el nuevo reglamento, para la instalación de nuevos macroproyectos de energía renovable de más de 50 megavatios, se elimina la necesidad de una declaración de impacto ambiental, DIA. Ahora, esta se sustituye por un nuevo proceso denominado afección ambiental, que se puede salvar aportando documentación elaborada por la propia promotora de la central eléctrica. La normativa convalidada ahora también amplía los espacios donde se pueden instaurar macrocentrales solares y eólicas. Si bien, como denuncia Teruel Existe, la anterior negociación suponía que la implantación exprés de nuevas plantas energéticas se limitaba a zonas de baja sensibilidad en el mapa de zonificación ambiental. Ahora, la única limitación son los espacios integrados en la Red Natura 2000. Para la formación turolense, el Real Decreto Ley se salta sin justificación el reciente reglamento europeo que dicen cumplir, ya que no hay zonas específicas previas ni evaluación ambiental estratégica. Y se saltan también la fase de información de la evaluación ambiental. En la misma línea se han manifestado las 451 entidades ciudadanas integradas en el movimiento Macrorrenovables No. Estas habían pedido a las formaciones políticas, mediante un documento titulado Nada menos que Ecocidio en el Congreso, que se opongan a los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley. Para estas organizaciones, la normativa no se ajusta a la legalidad europea, ya que, según denuncian, vulnera el convenio de Aarhus de participación ciudadana y priva incluso a las principales entidades ecologistas de la posibilidad de conocer los expedientes y formular alegaciones. La aprobación del Reglamento Europeo 2022/2577 del pasado 22 de diciembre precisamente establece la necesidad previa de una zonificación y de una evaluación medioambiental estratégica. condiciones cruciales que han sido obviadas en este Real Decreto 20/22, remarcan. También lamentan que las nuevas centrales puedan ser aprobadas por silencio administrativo, pues la administración tiene ahora que resolver en tan solo 10 días el proceso de afección ambiental. Y si no hay respuesta administrativa en ese plazo, el trámite ambiental se considera favorable. Desde Macrorrenovables No, matizan que apoyan una transición a las renovables basada en el autoconsumo, la eficiencia energética, la utilización de las zonas ya antropizadas y las comunidades energéticas, dentro de un modelo energético distribuido y justo. Sin embargo, denuncian que el modelo a escala macro que está desplegando el Ministerio de Transición Ecológica en la actualidad favorece exclusivamente a las multinacionales y anula los derechos de la ciudadanía, agrava la despoblación y pone en peligro la biodiversidad, así como pone en peligro su modo de vida y sus actividades, así como el patrimonio ambiental y cultural de estos territorios.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «El gobierno desoye a la España vaciada y relaja la normativa sobre macroproyectos energéticos», del que es autor Pablo Rivas, coordinador de Clima y Medio Ambiente en El Salto, y que ha sido publicado en El Salto.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, Vicente y Enrique, y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. En el programa de hoy vamos a tratar el tema sobre Perú, ese país que ha vivido y sigue viviendo sucesos muy convulsos y muy graves a nivel político. A esto es lo que estamos asistiendo en Perú desde el pasado 7 de diciembre de 2022, cuando el presidente constitucional Pedro Castillo fue destituido y encarcelado. Habían sido 18 meses de gobierno en el que las élites políticas y económicas intentaron todas las formas posibles para impedir el gobierno de Pedro Castillo.
Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder,
y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar.
Para hablar del tema tenemos en el programa a Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú. FEMUC CARINAP está en Europa para recoger solidaridad internacional para su país e informar de lo que está ocurriendo. Hola Lourdes, buenas tardes. Bienvenida buenas al programa tardes. Nuestro Norte es el Sur.
Muchas gracias. Millones de gracias por la oportunidad que se nos da para poder manifestarnos.
Quiero agradecerte tu participación en el programa, pues sé que estás pasando por duros problemas. Como ya hemos dicho anteriormente, el día 7 del pasado mes de diciembre, el presidente constitucional Pedro Castillo fue destituido y encarcelado. Hay distintas versiones de lo que ocurrió realmente. Tú que lo viviste en primera persona, ¿qué nos puedes decir?
Primero, agradecer a nombre de la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, FEMUC CARINAP, en la cual yo creo que es importante mencionar, el 7 de diciembre fue para los pueblos indígenas, campesinas y campesinos muy terrible haber visto a nuestro presidente que sea secuestrado y encarcelado injustamente. Para nosotros es una injusticia, como hoy lo vemos. Lo acusan de que él ha dado un golpe al país, pero sin embargo no fue así y estamos nosotros también esperando que se investigue, porque no puede ser motivo, razón, en la cual una persona que ha tenido la lucidez de dialogar, de compartir, de recoger propuestas, demandas de los pueblos indígenas, él se haya matado políticamente solo, como lo dicen, porque él era consciente de que los 5 poderes que tenemos en nuestro país estaban en contra de él, como el ejército, el poder judicial, el poder legislativo, la prensa, la iglesia, ha estado amenazado o han amenazado a su familia. Es lo que nosotros estamos viéndolo, y al mismo tiempo él recibió la traición de la señora Dina Boluarte. ¿Por qué la razón decimos de que ha sido amenazado y secuestrado dentro del mismo palacio? Por la versión que también lo ha manifestado su ex jefe de gabinete, el señor Mendieta, de que no lo permitieron dejar el documento, su discurso, que el asesor era el que le preparaba su discurso, no lo han permitido que le entreguen personalmente. Lo han recibido hasta una puerta y de ahí lo cerraron. Dentro de esa manera de pensar, nosotros decimos, ¿por qué no lo han permitido al jefe de gabinete entregar el documento personalmente? ¿Por qué tuvieron que cerrarle la puerta? Entonces, algo estaba allá adentro mal. Pero como verá usted, ahora se dice claramente de qué manera en estos momentos está declarado estado de emergencia. Tenemos la violación de nuestros derechos humanos, violación de la democracia. Pedro Castillo fue elegido democráticamente en las urnas, fue elegido del pueblo y para el pueblo. Entonces yo creo que es entender de ello en la manera como nos están matando. Hay más de 64 muertos, masacrados con balas, disparados. Y eso no se puede decir de que hay un gobierno de tranquilidad y un gobierno de democracia. Después de que te matan, te llaman a un diálogo. Por eso en nuestro país es muy peligroso. Hoy peor todavía que se ha puesto, han matado, dirigido una bomba lacrimógena a un dirigente, a un compañero en la capital. Entonces yo creo de que los derechos como pueblos indígenas, dice que hay derechos, pero ¿dónde están esos derechos? Yo me encuentro en Europa justamente denunciando, he estado en Ginebra, en la ONU, porque nosotros dice que los pueblos indígenas originarios tenemos las 169 de la OIT que nos ampara, pero ¿dónde? ¿Cómo? Entonces eso es una de nuestras preocupaciones, y para nosotras no es que Pedro Castillo dé un golpe, muy por lo contrario, es este gobierno de la derecha es que nos ha dado el golpe a los campesinos, a las campesinas.
Entonces, ¿qué papel jugó ahí la vicepresidenta Dina Boluarte? Porque era su vicepresidenta del presidente Castillo.
Definitivamente ella era la vicepresidenta, pero para los pueblos indígenas originarios, Dina Boluarte ha traicionado. ¿En qué sentido? Para nosotras hay una palabra que en la cual es ley. Ella muchas veces lo han preguntado a los pueblos diciendo, ¿qué va usted a hacer? Porque al presidente Pedro Castillo no solamente es el 7 de diciembre, durante toda su etapa de que ha gobernado el año y 8 meses, en la cual ha sido hostigado, maltratado verbalmente, psicológicamente, por el lado de la derecha, el Poder Legislativo. Cuando él ingresaba al Poder Legislativo, al Congreso, lo insultaban como si fuera cualquier persona, siendo el presidente de la República. Entonces, ahí es donde la población, y hemos preguntado a la señora Dina Boluarte, ¿qué va a hacer ella si en un momento lo dan su vacancia al presidente injustamente? Ella mencionó de que no iba a asumir el cargo presidencial. Muy por lo contrario, ella iba a luchar con su pueblo a recuperar la democracia. Creo de que su palabra, nosotras hemos creído hasta el último, pero cuando hemos visto de que ella lo primero que hizo es ir al Congreso, ir a reunirse, juramentar, ya tenía preparado su discurso, ya tenía listo la lista de ministros. Entonces, para nosotras es una traición. Y eso también porque momentos antes del 7 de diciembre, el presidente cambió ministros y siempre lo renovaban su cargo porque ella era ministra también. Entonces ella dijo, no voy a ser ministra. Y la gente decía, hoy ha reflexionado, no. Algo se tenía dentro de ello. Y después en el Congreso, Dina Boluarte también estaba demandada, acusada, pero de una noche a la mañana en el Congreso no tenía ninguna denuncia, ninguna demanda. Entonces, no aceptó ser ministra a media vuelta. El Congreso lo ha limpiado todas las denuncias que tenía. ¿Qué se llama esto? Nosotras, como dice que somos ignorantes, como dice que somos terroristas, como dice que somos delincuentes, pero también sabemos analizar y pensar. Dina Boluarte lo ha venido planificando. No se puede decir otra cosa, ha traicionado al pueblo peruano. Entonces, es por eso que nosotras definitivamente no hay tregua con ella, ni para decir, oye, sí, pobrecita. Entonces, es eso la traición que lo sentimos.
Por lo que decías de que el presidente Castillo desde el principio, toda la contra que ha tenido, cómo no se ha respetado y no le dejaban ni gobernar ni nada, ¿tú crees que en ello ha influido que esas élites políticas y económicas no aceptaban que un indígena maestro de escuela de la sierra hubiera sido elegido en proceso electoral por el pueblo?
Definitivamente tiene que ver mucho con el racismo, el desprecio que tienen a los pueblos indígenas originarios, no solamente él, también la población, también que viene un racismo patriarcal y machista, nosotros lo mencionamos de esa manera, pero es uno de los puntos. Pero el otro punto, estamos clarísimos el por qué tanto nos odian a los pueblos indígenas, porque nuestra riqueza está en nuestros territorios, en los pueblos indígenas originarios. Y uno de los problemas, ¿por qué lo tienen detenido, preso al presidente Pedro Castillo? Es justamente porque él no iba a dar media vuelta a las concesiones mineras, porque este año 2023 es el año también donde se tiene que renovar las concesiones. Son 30 años que ha entregado Fujimori, que se encuentra preso con la constitución actual que tenemos, los ha entregado a un precio regalado, nuestra patria, nuestra riqueza. Entonces, nosotros, ¿cuántas veces nos hemos reunido con el presidente y lo hemos manifestado? ¿Qué va usted a hacer como presidente de la República, teniendo que nuestros hijos tienen plomo en la sangre, teniendo que los ríos se están contaminando por todo el veneno que ponen las empresas mineras, las empresas petroleras? ¿Qué va usted a hacer como presidente? Nuestra Pachamama se sigue poniendo estéril. Usted tiene que verlo. Es por eso que él dijo y asumió esta responsabilidad de los pueblos indígenas, mujeres y hombres. Él dijo que iba a revisar las concesiones mineras, petroleras. Iba a revisar, y si que dentro de esto que estaba revisando encontraba que se ha violado las cláusulas que ponen en una concesión, los artículos que lo ponen ahí, han contaminado el agua, hay la esterilización, no se tendrá que renovar, se tendrá que tener observación. Eso fue el pecado hacia la derecha de lo que él ha manifestado. Y hoy tenemos el oro blanco, que lo dicen, es el litio, que también quieren sí o sí. No es que los pueblos indígenas estamos en contra del desarrollo. Nosotros queremos el desarrollo, pero queremos un desarrollo respetando, que nos respete nuestra cultura, que respete a la Pachamama. Para los pueblos indígenas originarios, la Pachamama, el Yaku, tienen vida. No es un objeto que ya hay, lo usas y lo botas. Entonces, yo creo que tienen que respetar los derechos. ¿Cómo es posible que habiendo empresas mineras en diferentes regiones de nuestro país, existe la extrema pobreza de los pueblos indígenas originarios? ¿Dónde están instaladas las empresas mineras? ¿Qué es lo que está mal ahí? porque no debería ser lo contrario. Donde está esta empresa minera, por lo menos deberían tener una calidez buena nuestros pueblos indígenas originarios y la población en general. Sin embargo, no lo es así. Como Fujimori regaló todo a un precio regalado a las empresas mineras, es un punto que en el cual estamos luchando, porque Dina Boluarte no es que ella está tranquila. Yo creo que lo tienen apretada también a ella para que firmen dentro del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y así saquen leyes a seguir regalando nuestra patria.
Entonces, es por esta defensa que vosotros hacéis de los recursos naturales, es por lo que se os llama terroristas.
Nos dicen que nosotros somos terroristas, delincuentes, somos vagos, que no trabajamos. No hemos elegido al presidente como el mal menor, como siempre se elige en el Perú en la segunda vuelta, porque estaba Keiko y estaba Pedro Castillo. Hemos elegido a un presidente del pueblo y para el pueblo. Y hemos mencionado claramente que nosotros estaremos vigilantes, latentes en todo este proceso de su gobierno. Y como estamos defendiendo lo democrático, estamos defendiendo nuestra patria y nuestro derecho de haber ido a votar en las urnas, porque no puede ser posible que violenten esa democracia que dicen, entre comillas, ¡ay, democracia! Se está violando y por eso nos están matando. Cuando detenieron a Pedro Castillo, tristemente para nosotros ha sido un choque fuerte. Y entonces las regiones se empezaron a levantar, a hacer las movilizaciones pacíficas, porque nosotros tenemos nuestra voz de dar el grito y decir libertad y justicia, y podemos caminar con nuestros pies, pero nosotros no tenemos armas letales. Y sin embargo, la señora Dina Boluarte declaró en estado de emergencia a nuestro país para que salga el ejército y tengan derecho a violentar, a violar nuestros derechos humanos. Y nos dicen terroristas, nos dicen delincuentes. Por ejemplo, tanto es su brutalidad que está en contra de nosotros, tanto es su desesperación. Nuestros hermanos llegaron el día de ayer en el aeropuerto, han sido detenidos vilmente. Compañeros que ya no pueden viajar, todo campesino indígena que llegue a la capital es terrorista, es indígena. Imagínense usted que hay una compañera que ha viajado y le están acusando y ha salido por los periódicos chichas que tiene como el tiempo de Fujimori. Esta es la que da el dinero, dice, a los terroristas. Eso no es justicia. O sea, uno no puede viajar con su presupuesto, no puede viajar porque ya es parte del terrorismo. Entonces, nosotras es por eso que estamos muy preocupadas. La que habla ha estado denunciando, he sido igual también maltratada por el ex embajador de España. En estos momentos sí pedimos justicia. Nosotros decimos paz, pero con justicia. Porque no puede ser posible que tenemos el convenio de la 169 de la OIT, que dice que los pueblos indígenas tienen derechos. ¿Dónde están nuestros derechos en estos momentos en mi país? Por eso también llamamos y apelamos a que vaya la Comisión Internacional, una comisión que estén ahí. Nosotros estamos dando nuestro cuerpo en defensa de nuestra democracia, de nuestra patria. Necesitamos estos escudos humanos que tanto dicen que nos defienden los derechos. Hoy quiero que vayan allá al Perú y así tal vez dejen de matarnos, así tal vez dejen de seguir despreciándonos como nos desprecian. Los campesinos, las campesinas garantizamos la soberanía alimentaria, damos de comer a nuestra patria, a nuestro pueblo, enfriamos el planeta, pero sin embargo, las personas de la derecha que no tienen cerebro para ello, solamente tienen cerebro para pensar a cómo seguir robando mi patria, entonces ese es el maltrato que recibimos.
¿Cómo veis hasta ahora la respuesta de la comunidad internacional?
Hay delegaciones que van a viajar al Perú, por ejemplo, de acá desde Bruselas, tengo entendido, ojalá que lo hagan, y si no, igual. Está habiendo respuestas positivas con cartas que ya están mirando esta jornada que he realizado gracias al apoyo de Labia Yal y los compatriotas, ha servido para denunciar y están mirando ya al Perú pidiendo justicia.
Tú te encuentras en Bruselas. ¿Por qué? Porque estás amenazada en tu país.
Definitivamente yo no puedo viajar a mi país por el tema de que está en peligro mi vida y lo que quieren es encerrar a los dirigentes que hemos estado justamente en el tiempo de Pedro Castillo defendiendo la democracia. Mis hermanos, compañeros, corren peligro su vida y estamos sufriendo en estos momentos esa persecución política a los dirigentes también. No nos permite ni organizarnos ni reunirnos. Entonces nuestra vida está corriendo peligro.
Lo que sí que se está dando es que cada día aumentan todos los que se van uniendo a la lucha, que se van uniendo a vuestras protestas. Entonces, ¿vosotros tenéis esperanza en que eso pueda hacer pensar a la presidenta, al que es de ahora, y a los que están ahí apoyándola?
Definitivamente. No solamente hoy luchan los campesinos y campesinas indígenas. Hoy es un pueblo en totalidad, toda nuestra patria está en pie de lucha y nuestros compatriotas fuera de país. Entonces, poquito nos falta y seguiremos luchando. Seguiremos luchando desde nuestras trincheras que estamos para poder lograr la libertad de mi patria, la libertad de nuestra patria. No podemos seguir porque si callamos, si retrocedemos, vamos a ser esclavos y después en cualquier momento volverán a levantar a matarnos. Basta de ello y entonces necesitamos que se instale la Asamblea Constituyente Plurinacional Paritaria en nuestro país.
Lourdes, deseamos que así sea y desde luego te deseamos lo mejor para ti personalmente y para el país. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa.
Muchas gracias.
Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, FENMU CARINAP, que está en Europa para recoger solidaridad internacional para su país.
En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar y mi vaso sediento no llega al mar, amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar.
En la agenda de los próximos días, mañana sábado a las 12 de la mañana en el edificio del reloj del puerto de Valencia, Miguel Pajares hablará sobre migraciones y cambio climático.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, oh, si es vamos caminando, aquí estamos de pie.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
En la edición de hoy del cuento y la filología, nuestro personaje está ambientado en el mar del Japón, el pescadorcito Urashima, un cuento tradicional japonés en la versión del cordobés Juan Valeda, para el que el arte no tiene ningún objetivo excepto servir a la belleza. Escuchemos la narración y los comentarios realizados por Salma Achaibi y Sofía Tebar, estudiantes de filología hispánica.
Juan Valera es una de las figuras literarias más representativas de la España intelectual del siglo XIX. Fue escritor y crítico cuya obra se inscribe en una corriente opuesta al realismo naturalista, es decir, rechaza reflejar la sociedad de forma fidedigna, como podría hacerlo una fotografía, mostrando asuntos como la corrupción, el alcoholismo o las enfermedades de la forma más cruda. Se inició como teórico literario con Ensayos literarios en 1844, libro que fue destruido casi en su totalidad y con críticas y recensiones en diversos diarios y revistas españoles e hispanoamericanos. También escribió cuentos y novelas por entregas, pero su entrada definitiva en la narrativa se produjo tardíamente cuando dio a conocer Pepita Jiménez, la novela española más popular del siglo XIX, en la que, no obstante, sus notas costumbristas y su temática amorosa de corte romántico concretó literariamente sus posturas antirrealistas, sus inquietudes formales y su voluntad de definir una prosa y un estilo depurados. Más tarde, dio a conocer Las ilusiones del Dr. Faustino, publicada por entregas. El Comendador Mendoza, Pasarse de listo y Doña Luz son otras de sus obras. Para algunos historiadores de la literatura española, su verdadera importancia hay que buscarla como ensayista, en particular en libros como Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas. En esta última obra confrontó su tesis con las de Emilia Pardo Bazán y de otros naturalistas, y abogó por un arte narrativo comprometido con la verosimilitud artística y, consecuentemente, desvinculado de toda ideología o fidelidad a la realidad social. A continuación, leerán el cuento titulado El pescadorcito Urashima. Salma Chaibi, Marc Muñoz, estudiante universitario en el papel de Urashima, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad en el personaje de Aldeano. Vivía hace muchísimo tiempo en la costa del mar del Japón un pescadorcito llamado Urashima, amable muchacho y muy listo con la caña y el anzuelo. Cierto día salió a pescar en su barca, pero en vez de coger un pez, ¿qué piensas que cogió? Pues bien, cogió una gran tortuga con una concha muy recia y una cara vieja, arrugada y fea y un rabillo muy raro. Bueno será que sepas una cosa, que sin duda no sabes, y es que las tortugas viven 1000 años, al menos las japonesas los viven. Urashima, que no lo ignoraba, dijo para sí.
Un pez me sabrá también para la comida y quizá mejor que la tortuga. ¿Para qué he de matar a este pobrecito animal y privarle de que viva un 999 años? No quiero ser tan cruel. Seguro estoy de que mi madre aprobará lo que hago.
Y en efecto, echó la tortuga de nuevo en la mar. Poco después, aconteció que Urashima se quedó dormido en su barca. Era tiempo muy caluroso de verano, cuando casi nadie se resiste al mediodía a echar una siesta. Apenas se durmió, salió del seno de las olas una hermosa dama que entró en la barca y dijo:
«Yo soy la hija del dios del mar y vivo con mi padre en el palacio del dragón. ¿No fue tortuga la que pescaste y tan generosamente pusiste de nuevo en el agua en vez de matarla? Era yo misma, enviada por mi padre, el dios del mar, para ver si tú eras bueno o malo. Ahora, como ya sabemos que eres bueno, un excelente muchacho, que repugna toda crueldad, he venido para llevarte conmigo. Si quieres, nos casaremos y viviremos felizmente juntos, más de 1000 años en el Palacio del Dragón, allende los mares azules».
Tomó entonces Urashima un remo y la princesa Marina otro. Y remaron, remaron, hasta arribar por último al Palacio del Dragón, donde el dios de la mar vivía o imperaba, como rey, sobre todo los dragones, tortugas y peces. ¡Oh, qué sitio tan ameno era aquel! Los muros del palacio eran de coral, los árboles tenían esmeraldas por hojas y rubíes por fruta, las escamas de los peces eran plata y las colas de los dragones, oro. Piensa en todo lo más bonito, primoroso y luciente que viste en tu vida. Ponlo junto, y tal vez concebirás entonces lo que el palacio parecía. Y todo ello pertenecía a Urashima. Y, ¿cómo no, si era el yerno del dios de la mar y el marido de la adorable princesa? Allí vivieron dichosos más de 3 años, paseando todos los días por entre aquellos árboles con hojas de esmeraldas y frutas de rubíes. Pero una mañana, dijo Urashima a su mujer:
«Muy contento y satisfecho estoy aquí. Necesito, no obstante, volver a mi casa y ver a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas. Déjame ir por poco tiempo y pronto volveré».
«No gusto de que te vayas. Mucho temo que te suceda algo terrible. Pero vete, pues así lo deseas y no se puede evitar. Toma con todo esta caja y cuida mucho de no abrirla. Si la abres, no lograrás nunca volver a verme».
Prometió Urashima tener mucho cuidado con la caja y no abrirla por nada del mundo. Luego entró en su barca, navegó mucho y al fin desembarcó en la costa de su país natal. Pero, ¿qué había ocurrido durante su ausencia? ¿Dónde estaba la choza de su padre? ¿Qué había sido de la aldea en que solía vivir? Las montañas, por cierto, estaban allí como antes, pero los árboles habían sido cortados. El arroyuelo que corría junto a la choza de su padre seguía corriendo,
Pero ya no iban allí mujeres a lavar la ropa como antes. Portentoso era que todo hubiese cambiado de tal suerte en solo 3 años. Acertó entonces a pasar un hombre por allí cerca y Urashima le preguntó:
¿Puedes decirme dónde está la choza de Urashima, que se hallaba aquí antes?
El hombre contestó:
¿Urashima? ¿Cómo preguntas por él? Si hace 400 años que desapareció pescando. Su padre, su madre, sus hermanos, los nietos de sus hermanos, a siglos que murieron. Esa es una historia muy antigua. Loco debes estar cuando buscas a un tal choza. Hace centenares de años que era escombros.
De súbito acudió a la mente de Urashima la idea de que el Palacio del Dragón, allende los mares, con sus muros de coral y su fruta de rubíes, y sus dragones con colas de oro, había de ser parte del país de las hadas, donde un día es más largo que un año en este mundo. Y es que sus 3 años en compañía de la princesa habían sido 400. De nada le valía, pues, permanecer ya en su tierra, donde todos sus parientes y amigos habían muerto, y donde hasta su propia aldea había desaparecido. Con gran precipitación y atolondramiento, pensó entonces Urashima en volver con su mujer, allende los mares. Pero, ¿cuál era el rumbo que debía seguir?
Tal vez, si abro la caja que ella me dio, descubra el secreto y el camino que busco.
Así desobedeció las órdenes que le había dado la princesa, o bien no las recordó en aquel momento. Como quiera que fuere, Urashima abrió la caja. ¿Y qué piensas que salió de allí? Salió una nube blanca, que se fue flotando sobre la mar. Gritaba él en balde a la nube que se parase. Entonces recordó con tristeza lo que su mujer le había dicho, de que después de haber abierto la caja, no habría ya medio de que volviese él al palacio del dios de la mar. Pronto ya no pudo Urashima ni gritar ni correr hacia la playa en pos de la nube. De repente, sus cabellos se pusieron blancos como la nieve, su rostro se cubrió de arrugas y sus espaldas se encorvaron como las de un hombre decrépito. Después le faltó el aliento y al fin cayó muerto en la playa. Pobre Urashima, murió por atolondrado y desobediente. Si hubiera hecho lo que le mandó la princesa, hubiese vivido aún más de 1000 años.
La leyenda japonesa del pescador Urashima es una amalgama de diversas tradiciones literarias y míticas, combinando varias versiones tanto europeas como orientales. A pesar de todo esto, el argumento es siempre el mismo: un joven que se ve introducido en el asombroso mundo submarino donde mantiene relaciones con diversos personajes míticos y concluye con un destino trágico.
Debemos enmarcar esta versión del tradicional cuento popular dentro del romanticismo. El romanticismo es una corriente artística que pone el énfasis en la subjetividad y la evasión hacia mundos exóticos. Tal y como señalan algunos expertos, Valera, gracias a su trabajo como diplomático, había escrito algunos relatos con influencia oriental y americana, que verían su reflejo en el pescador Urashima. El tópico del lugar idílico, o como lo llamamos en filología, Beatus Ile, aparece en varios relatos míticos. Algún ejemplo podría ser el de Shangri-La, una especie de paraíso perdido del Tíbet, en el que la gente era extraordinariamente longeva, pero si abandonaba el lugar, envejecía repentinamente. Salir del sitio maravilloso se convierte en definitiva en salir del paraíso terrenal.
La caja nos recuerda al mito de Pandora, sin embargo, no se especifica la naturaleza positiva o negativa del contenido, al contrario que en el mito griego. Aquí, el mal que se desprende de la caja es una nubecilla blanca que puede representar el bien perdido, diluido, como se deshace la nube sobre las aguas del mar. Esta indeterminación también ayuda al autor a mantener la tensión del relato. Por otra parte, este cuento también nos recuerda en cierta forma a la metamorfosis de Ovidio. Algunos expertos han señalado las similitudes que tiene con el relato de El pájaro verde, quien en realidad era un príncipe al igual que aquí la tortuga es una princesa. Hemos de recordar también que el surgimiento de la princesa de las olas recuerda al nacimiento de Venus.
Consuelo Jiménez, de Cisneros, señala una tercera tradición en este cuento. Se refiere a los relatos de ondinas de los lagos y ríos, o de sirenas y habitantes del mar que seducen a los humanos, sean pescadores o caballeros, los cuales, luego de un tiempo, despiertan del encanto con un gran dolor y frustración. Una de las más célebres historias es la de Lorelei, ondina del Rin, cantada por el poeta romántico Heine. Pero hay otras muchas, algunas localizadas en la mitología cántabra, con argumentos similares al del cuento de Valera. Es una forma de representar la imposibilidad de conciliar dos mundos diferentes, el acuático y el terrestre.
En un aspecto más formal, destacamos dos puntos. El primero corresponde a la descripción de Urashima. Es concisa. Un pescadorcito llamado Urashima, amable muchacho y muy listo con la caña y el anzuelo. Mediante esta simple pero precisa descripción, podemos visualizar al personaje y hacerle acreedor de nuestra perspectiva afectiva, es decir, nos resulta simpático. En segundo lugar, nos encontramos con la realidad temporal. Por un lado, tenemos dos percepciones temporales, la de la Tierra y la del mar. Por cada año en el océano, pasa un siglo en la superficie. Por otra parte, este tipo de dualidad temporal es muy frecuente en las películas de ciencia ficción, sobre todo aquellas relacionadas con las máquinas del tiempo.
Por último, sorprende la reiteración del color azul, evidentemente como epíteto, pero que algunos críticos entienden también como elemento de recurrencia a ese ámbito onírico que está viviendo el personaje y que el autor quiere transmitir al lector. Amigos y amigas del Cuento y la Filología, nos despedimos hasta la próxima edición. Y como decía el poeta Rafael Alberti,
el mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar?
La definición más común de Dios es la de un ser supremo, omnipotente, omnipresente y omnisciente, creador, juez, protector y, en algunas religiones, providente y salvador del universo y de la humanidad. El filósofo San Agustín sostenía que nadie niega a Dios, sino a aquel a quien le conviene que Dios no exista. El científico Blaise Pascal afirmaba que prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré, cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. El político Thomas Jefferson decía: verdaderamente tiemblo por mi patria cuando pienso que Dios existe. El escritor Máximo Gorki preguntaba: ¿crees en Dios? Si crees en él, existe. Si no crees, no existe. El filósofo Jean-Paul Sartre afirmaba que, aunque Dios existiera, nada cambiaría. El hombre se hace a través del ejercicio de su propia libertad. El escritor Mario Benedetti decía: yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda. Finalmente, el escritor Gabriel García Márquez decía que me desconcierta tanto pensar que Dios existe como que no existe. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula A cada uno su respuesta. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, en el papel del maestro. Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, como la mujer. Josep Martínez, editor, como el hombre. Marc Muñoz, estudiante universitario, como el joven. Y Enrique Tebar, psicólogo, en el papel del discípulo. Un joven discípulo solicitó al maestro iluminado el asistir en silencio a las entrevistas que éste concedía a aquellas personas que iban en busca de su consejo y sabiduría. La primera visita fue la de un hombre que preguntó:
maestro, ¿Dios existe?
Sí,
fue la lacónica respuesta. En la segunda visita, una mujer también preguntó:
señor, ¿Dios existe?
No,
fue en esta oportunidad la contestación: En una tercera visita, un joven interrogó:
«Iluminado, ¿Dios existe?».
En esta ocasión, el maestro guardó silencio y el joven se marchó sin una respuesta a la pregunta formulada. El discípulo, desconcertado por la extraña conducta del maestro, no pudo por menos que preguntarle:
«Señor, ¿cómo puede ser que a tres preguntas iguales haya respondido de modo diferente cada vez?».
«Lo primero que has de saber es que cada contestación va dirigida a la persona que pregunta y, por tanto, no es para ti ni tampoco para nadie más. Y lo segundo es que he respondido de acuerdo con la realidad y no con las apariencias. En el primer caso, se trataba de un hombre en el que mora la divinidad, pero que ahora vive un momento de oscuridad y duda. Por eso he querido apoyarlo. El segundo caso se trataba de una mujer beata, apegada a las normas externas de la religión, que ha descuidado a su familia por atender el templo. Y por ese motivo es bueno que aprenda a encontrar a Dios entre los suyos. El tercer caso se trataba solo de alguien que ha venido a verme por curiosidad y sencillamente ha improvisado esta pregunta, como podía haber hecho cualquier otra».
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Déu de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. Vamos a abrir la edición de hoy con la noticia de un fallecimiento y homenaje a un activista social y promotor de la cultura. ¿No es así, Estela Soler?
Efectivamente, Enric. La activista cultural, lluitadora antifeixista y obrer de Vila Bernat Fuentes, el Negre, va a morir el dijous 26 de gener. Nascut a Valdemanco de l'Esteras, a Ciutat Real, arrelat a la comarca de l'Horta de València, tenia 70 anys. Des dels anys 70 va militar en el moviment comunista del País Valencià. Al llarg de la seva vida es va implicar en les vagues de la construcció, en les primeres associacions de veïns de Burjassot, en les lluites en demanda de l'ambulatori, de semàfors o d'aigua per als veïns en un poble que creixia sense planificar, en la defensa de l'Horta o en la recuperació del camp valencià, on va excel·lir en la interpretació del vals. Moltes d'aquestes activitats les feu des de l'Associació Cultural Bassó de Burjassot, de la qual va ser un dels fundadors en 1993. Com molts altres membres del que fou el moviment comunista, després, tot coincidint amb l'arribada del segle XXI, impulsa Car Revolta i participa en la rehabilitació de l'edifici que allotja. Els que van coincidir amb el Negre no vos descobrirem les seues qualitats humanes. No obstant, volem manifestar-les en veu alta perquè l'acompanyen en l'últim viatge. El Negre era, sobretot, un llibre obert, solidari, honrat, simpàtic, valent i combatiu, molt compromès amb totes les causes que considerava justes. I tot això presidit per una enorme modèstia personal, insòlita en aquest temps. Company, ja no queda més que acomiadar-te com cal i dir-te: bon viatge per als guerrers, que al seu poble són fidels.
Hola, benvinguts i benvingudes una vegada més al Déu de Santa Teresa.
Avui tindrem en el programa a Adelí Martínez, que farà una entrevista a la regidora de Memòria Democràtica, Feminisme, LGTBI i Cultura de Castelló de la Plana sobre el contingut de la seva acció política. A continuació, podrem gaudir de també la secció del company Adelí Martínez, Rocha el calendari, que ens portarà la seva secció de música. Després, Rosa Oltra ens parlarà de la programació que tenim el pròxim mes en Carrevolta. I per a finalitzar, el compa Josep Martínez ens portarà els nostres tallers. Hola, Adelí, què tal, com estàs? Endavant amb la teua entrevista.
Hola, Estela. Tenim avui com a convidada Verònica Ruiz, regidora de Cultura, Feminisme i LGTBI i Memòria Democràtica Castelló de la Plana pel grup municipal Compromís. Bona vesprada, Verònica.
Hola, bona vesprada, què tal?
Per a començar, ens agradaria fer un repàs de les àrees en les que ha sigut regidora esta legislatura. Primer, centrant-nos en la regidoria de Cultura, en quins aspectes s'ha centrat la seva gestió en aquesta àrea?
Quan vam arribar a Cultura vam veure que hi havia moltes coses per fer. En definitiva, hi havia que assolir una programació estable, de qualitat i per a tota la ciutadania, però en altra banda teníem que ficar en valor el nostre patrimoni artístic i històric, que no teníem ni tan sols un museu municipal on contar la nostra pròpia història. Teníem que salvaguardar del nostre patrimoni, que el tenia aquells 24 anys populars, els tenien completament abandonats, i havia que ficar molt d'ordre. I per tant ens hem basat en aquestes tres grans àrees per a d'alguna manera dignificar només el treball dels professionals i les professionals de les arts de la nostra ciutat, inclús també del nostre País Valencià, per suposar salvaguardar el nostre patrimoni, no només salvaguardar-lo, sinó també donar difusió del que som i qui som a través del nostre patrimoni, i la creació d'un museu de la ciutat que compte en diferents espais de Castelló, precisament aquests espais museïtzats que abans ni tan sols existien i els que existien no estaven ni oberts al públic.
Passant ara a parlar de la regidoria de Feminisme i LGTBI, ha sigut vostè la impulsora del primer pla LGTBI municipal de l'Estat. En què consisteix aquest pla?
Sí, ja primer va ser una declaració d'intencions el fet de que la regidoria d'Igualtat passés a anomenar-se regidoria de Feminisme i regidoria de LGTBI, perquè la igualtat és molt àmplia i teníem que declarar també d'alguna manera quina intenció teníem. Per tant, el que vam fer primer que res és reunir-nos amb totes les entitats i associacions que treballen per drets i les llibertats de les persones representades sota les sigles LGTBI per a treballar conjuntament, en primer lloc, per fer una radiografia de quina realitat se viu a la ciutat en matèria LGTBI i en funció d'aquesta realitat veure les fortaleses i les debilitats i treballar perquè aquestes debilitats deixen d'existir i per tant avancem en democràcia, avancem en drets, avancem en llibertats també en matèria LGTBI. Van eixir una vora bicentenar de mesures de les quals ja tenim més d'un 75% del pla executat i estem parlant de que aquesta radiografia la van fer en plena pandèmia, en ple confinament, vull dir que tampoc va ser fàcil però tampoc van parar. És un primer pas, queden moltes coses per assolir, però és un primer pas, al meu parer, imprescindible i importantíssim per a la democràcia castellonenca.
Un cas que va ser mediàtic, el del repartiment de llibres de temàtica LGTBI, com valoreu els fets amb el pas del temps?
Aquesta mesura en concret formava part d'un ítem dintre del pla municipal LGTBI i se va fer a través de les biblioteques. D'una manera volíem ajudar a les llibreries de Castelló comprant-los un lot de llibres especial, d'altra manera volíem també donar llibres a instituts de secundària municipals precisament per a que siguin espais lliures de LGTBI-fòbia o de transfòbia, que siguin ferramentes per al professorat i ferramentes també per a l'alumnat, sempre a través del professorat. Ens trobem en que el dia que repartim aquests llibres publicats, que estan a les biblioteques i estan a les llibreries de tot l'Estat, ens trobem que una jutgessa, en aquest cas, havia acceptat una cautelaríssima interposada per l'Associació Ultrafeixista d'Abogados Cristianos per tal de que no arribaren a les prestatgeries dels centres. Evidentment va ser molt mediàtic perquè jo crec que això és un cop de puny a la democràcia, a les llibertats i als drets de les persones.
Respecte a la temàtica de feminisme i LGTBI, quins creus que són els eixos principals els que ara encara s'hauria de dirigir l'acció política?
Tinc claríssim que a la ciutat de Castelló, malgrat que s'ha avançat molt tant en matèria de feminisme com en matèria LGTBI, queda molt per fer. Per què? Perquè seguim vivint en una societat masclista, heteropatriarcal i en una societat on moltes vegades les persones que se senten diferent a la normativitat heterosexual se senten no massa còmodes a l'hora d'expressar la seva pròpia normalitat, que així hauria de ser normal. Per tant, queda encara molt per fer i, evidentment, el primer lloc hauria de crear-se un espai on se poguera conviure tant les associacions feministes com poder desenvolupar tots els serveis que des del Servei d'Igualtat d'Oportunitats estem desenvolupant, el que se diu la Casa de les Dones, que a més ho portem en el programa electoral, però que en cap cas hem pogut executar-lo perquè jo personalment no tinc les competències de patrimoni, vaja, que és qui ho ha de licitar l'espai. En el sentit també de les associacions LGTBI que també tenen un espai de convivència on poder desenvolupar les seues pròpies activitats, tant en l'espai feminista com en l'espai LGTBI, entre altres moltes coses, evidentment.
I com a regidora de Memòria Democràtica ens agradaria comentar dos fets bastant recents. Per un costat, a principi de desembre es va canviar el nom de diverses places i carrers de la ciutat. Com ha sigut aquest procés?
Complicat, perquè tenim una dreta en l'Ajuntament de Castelló, és una dreta poc il·lustrada. I, per tant, tot el que sona memòria democràtica, tot el que sona memòria històrica, ells creuen, perquè si ho diuen, a més, no ho estic inventant jo, que és una llei ideològica que, per tant, no s'ha d'executar, perquè, segons ells, reobrim ferides quan realment els que estan reobrint són ells, volen deixar a la via pública noms com el que ací al costat s'ha llevat de Santos Vivanco, que era un senyor de la Divisió Azul, que li van guardonar amb la Creu de Hierro Nazi. Això no se pot tindre, un vestigi així en la via pública. Per tant, va ser difícil, va haver molt de soroll. Si tinguera que tornar a passar per ahí, tornaria a passar, tornaria a investigar ben bé tots els noms que van aparèixer al catàleg de la Conselleria com a catàleg elements a eliminar de la via pública, perquè segons ells eren vestigis. Van fer una investigació profunda i no tots van ser eliminats perquè no tots vam considerar que eren vestigis. Va ser difícil, però ho vam fer.
Aquest procés que comentes ha tingut algun cas delicat, com el de Lluís Revest o Àngel Sánchez Gozalvo, amb dos firmants de les normes del 32. Com s'ha arribat a la conclusió de quins noms s'havien d'eliminar del nomenclàtor de la ciutat?
Precisament la dificultat va estar ahí. En el catàleg de vestigis de la Conselleria van eixir un seguit de noms de la via pública que evidentment vam haver de fer una investigació. En un primer lloc vam demanar informes tant al cronista com al grup de recerca de memòria històrica de Castelló, però en cap cas eren concloents i per tant vam tindre que aprofundir encara més jo mateix en trobar investigació que demostrara fefaentment, objectivament, que aquestes persones havien fet alguna acció en aquell moment de la història que determinara que no podien seguir a la via pública. Independentment de que Sánchez Gozalvo o Lluís Revés siguin pares de les normes del 32 i siguin pares d'unes persones excepcionalment del món de la cultura i dintre del món de l'educació, persones de renom, i no cal ni discutir-ho perquè això és així, evidentment van trobar elements objectius que determinaven que tenien que romandre al catàleg i que, per tant, tenien que ser eliminades de la via pública. Per què? En el cas de Lluís Revés tenim a l'arxiu històric documents en el que ell, en aquella època tan fosca de la nostra història més recent, va fer d'instructor en els expedients de depuració de funcionaris i funcionàries d'esta casa. I la seva assignatura permetia que una dona o un home funcionari que havia estat relacionat d'alguna manera amb el govern republicà, que era el govern democràtic, se quedarà sense feina i en alguna que altra ocasió tinguera inclús que anar-se'n de Castelló per a poder seguir vivint. I en el cas de Sánchez Gozalvo, mira, t'estic ensenyant ara mateix una publicació de Julio García Guerrero, que ha fet una investigació meravellosa que publica recentment, que se diu Médicos de Castelló, on demostra que Sánchez Gozalvo, com a president del Col·legi de Metges, va signar expedients de depuració de metges. Front a aquesta prova més que evident de que van participar de la repressió ideològica exercida per la dictadura franquista, nosaltres no podíem considerar legítimament que això, estos noms pogueren continuar en la via pública. Ojo, i vull insistir, mai en detriment de la seva vàlua cultural i la seva vàlua dintre del món de les ciències i de les arts.
Altre cas més recent i mediàtic ha sigut la retirada fa vora un mes de la Creu dels Caiguts del Parc Ribalta. Per què considera necessària la retirada que s'ha fet d'aquesta creu?
La Creu dels Caiguts, evidentment, és un símbol d'exaltació de la dictadura. I no és que ho diga jo, és que està publicat en el catàleg de la Conselleria, que és el catàleg oficial que determina què és vestigi i què no ho és. I, a més, hi ha documentació en mitjans de comunicació, està a l'abast de tothom, que en els anys 80 ja ha canviat, segons la dreta, ressignificat, però mai s'ha ressignificat realment. Ja ha canviat el ròtol que ficava a los caídos por Dios y por España presentes per a todas les víctimes. Ja fet aquest canvi, els feixistes continuaven anant cada novembre a manifestar la seva passió ideològica per José Antonio i per Franco cantant-se un cara al sol davant d'aquest monument. Per tant, nosaltres portem no una legislatura, sinó quasi dues, tractant d'eliminar este vestigi que com nacionalcatolicisme que el va implantar tenia una creu llatina i ell s'ha sigut l'element que ha provocat la seva dificultat, la dificultat per eliminar-lo. De fet, un auto judicial que ens d'alguna manera es va paralitzar el poder eliminar este vestigi de la via pública, que a més és propietat municipal, sense que li diguérem explícitament que la part de la creu llatina utilitzada en aquest monument d'exaltació puguen salvaguardar físicament la creu. Sense garantir la seva salvaguarda, ella no es permetia continuar amb el procés d'eliminació d'aquest monument. Per tant, ha sigut difícil, ha sigut llarg, ha sigut complicat, hem rebut insults, hem rebut amenaces. Continua el soroll per part d'aquesta dreta que pareix ser que enyora molt aquells temps de repressió i de dictadura, perquè malgrat que s'ha salvat aquest símbol cristià utilitzat per aquella ideològica dictadura, malgrat la seva salvaguarda, continuen dient que ho hem fet mal. Escolten, pues si la creu llatina en si mateix és un símbol religiós, poden anar vostès a resar-li quatre padres nostres. Nosaltres, en funció de la llei de memòria democràtica, hem eliminat un vestigi de la via pública, perquè devem de complir la llei.
La creu s'ha traslladat a l'esplanada de l'església de Sant Tomàs de Villanueva, que havia la possibilitat d'enderrocar-la o dur-la a un lloc encara més visible.
Antes t'ho he dit, que nosaltres, quan jo vaig resoldre que efectivament el monument als caiguts havia d'eliminar-se de la via pública, i havíem oferit la creu llatina a totes les esglésies cristianes, perquè la resolució d'alguna manera m'obligava a salvaguardar aquest element de la creu llatina, vaig oferir a totes les religions cristianes que existeixen a Castelló aquest element. I a més, un auto judicial va paralitzar tot el procediment, obligant-nos d'alguna manera a dir-li per escrit que salvaguardaríem la creu, que és en cas de que se poguera trencar en este desplaçament al bisbat, que va ser qui ens va dir, es va contestar que la volien, que nosaltres la restaurarien. Si no era aixina, la jutgessa no ens permetia continuar amb aquesta obra. Per tant, baix ninguna circumstància, aquesta creu se podia enderrocar, ni se deu enderrocar si volen salvaguardar també els sentiments religiosos de les persones que, a més, així no ho diu la Constitució.
Aquesta entrevista estem fent-la uns dies abans de que vostè estiga citada a declarar, concretament el dia 2 de febrer, com a investigada per una querella criminal de Vox per la retirada de la creu dels caiguts, que estàvem dient com encara aquesta situació.
Doncs l'encaré amb molta fortalesa i amb molta valentia i mirant directament als ulls als feixistes, com el dia que van vindre a xillar-nos, a amenaçar-nos, a dir-nos que Verónica al paredón i que se fusilava poc. O sigui, afortunadament en democràcia no se fusila ja. Per tant, l'encaré amb valentia, amb força i a més acompanyada per tots els companys i companyes del meu partit, que sé que aquest dia estaran juntament amb mi.
Tant el cas dels llibres LGTBI com el de la creu de Ribalta, vostè ha patit una campanya mediàtica d'assetjament per part de l'ultradreta. Com creu que s'han d'afrontar successos com aquest?
A mi me preocupa moltíssim que la dreta i la ultradreta utilitzen els jutjats per a fer política i es tenen més que acostumats últimament. I me molesta molt, a més, que la ultradreta s'aprofita també de la democràcia per agafar força i abolir la democràcia. I me'n preocupa profundament, i per tant, si som verdaderament demòcrates i volem estar al lloc de la història que pertoca, que és el lloc de la democràcia, hem de seguir lluitant, hem de seguir educant els nostres fills i filles en valors democràtics. Ens va la vida en això, i ens va la llibertat en això, i ens van els nostres drets en això, perquè al cap i a la fi el que volen aquestes persones és erosionar i llevar-nos uns drets que ens ha costat en algunes ocasions segles aconseguir, i això no ho anem a permetre.
Centrem-nos ara en el seu futur. Es presentarà a les primàries de Compromís per a formar part de la llista a les eleccions autonòmiques dels comicis de maig. Per què fa aquest pas?
Sí, he estat els últims 8 anys de la meva vida al front de les polítiques municipals que me van ser delegades. Jo, que sóc molt autocrítica, sé que he avançat molt, però també sóc molt conscient de que queda molt per avançar, i havia considerat en el seu moment que era el moment ja d'abandonar la política municipal, perquè considero que aires frescos han d'entrar també, no? I que hi ha altres persones a lo millor que poden aportar, sumar i fer una evolució millor de lo que jo ara podria seguir fent, però no obstant això, també m'agradaria seguir lluitant no pels drets i les llibertats de la meva ciutat i per les seues oportunitats, sinó també per totes les de les comarques del nord, inclús del País Valencià. I per tant, m'he atrevit a fer el pas a la política, en este cas autonòmica, perquè m'il·lusiona i m'engresca el poder ajudar a que les nostres terres tinguin més oportunitats, sigui terra de més drets i aconseguir polítiques que d'una altra manera, a lo millor, des de la municipalitat no podria ajudar. I la veritat és que m'avellís.
Dins del seu propi partit hi ha alguna veu que critica un poc el procés de primàries. És la millor manera d'elegir candidatures?
És una manera, no és ni la millor ni la pitjor, és una manera més. Hi ha moltes maneres de triar una llista electoral. A mi la que menys m'agrada és la que tria la dreta, que un senyor de Madrid determina qui ha d'encapçar la llista a la meva ciutat. Me pareix ridícul i patètic. Però en qualsevol cas, tot procés democràtic, siguen primàries obertes, siguen primàries de partit, siga totes les maneres democràtiques possibles per a fer una llista, em semblen que tenen les seues virtuts i també les seues coses que tampoc m'agraden, però és una fórmula més, ni millor ni pitjor.
Un aspecte que s'ha trobat en l'Ajuntament de Castelló i que segurament es trobaria a les Corts és el de governar amb el PSOE. Com descriuria aquesta tasca?
És una gran pregunta, ja t'ho dic. Jo pertany a un partit minoritari dintre d'una coalició de partits que és Compromís i, per tant, portem en l'ADN la qüestió de conviure amb altres sensibilitats i agafar-nos a lo que ens unís i no a lo que ens separa. I, per tant, si això ja ho portem en el nostre propi ADN, en la nostra coalició, hi ha que comprendre perfectament que el fet de governar amb altres partits progressistes, siga Podem, siga el PSPB, siga altres partits com Esquerra Unida o Sumar, o els que pogueren unir forces per aconseguir una societat democràticament progressista i plena de drets i oportunitats, a mi sempre em semblarà bé. Probablement no se correga tan ràpid, però segurament se camina amb molta més seguretat.
Per acabar, abans de finalitzar la seva etapa a l'Ajuntament de Castelló, quin balanç faria d'aquests anys de política municipal?
Doncs el balanç, te dic que hem treballat molt i que m'he aconseguit probablement en 4 anys el que en 24 anys de governs populars no s'havia aconseguit. Te fico exemples molt senzills. Tindre un museu de la ciutat. Un museu de la ciutat que fiqui en valor el nostre patrimoni, que conte la nostra història, que protegisca el nostre patrimoni, que el cuide, que el mime. Això el Partit Popular no ho havia fet. I portem molts anys de democràcia i aquest ajuntament no tenia un museu municipal. Ara el tenim. Mai en la vida s'havien adquirit obres d'art de manera transparent. Nosaltres hem pogut comptar amb el, per exemple, amb el director del Reina Sofia o amb la directora de l'IBAM per a adquirir obres d'art d'artistes de Castelló i les seues comarques. És a dir, hem avançat molt en algunes coses. Jo no sóc conformista i que sóc molt autocrítica i sóc plenament conscient de que queden moltíssimes coses per a la ciutadania castellonenca. Per tant, el balanç és bo. Hem aconseguit coses meravelloses. Vam heretar un govern amb un deute del 80% del seu pressupost. Actualment tenim les comptes sanejats i te podria dir moltes coses més. Torno a insistir, encara queden moltes coses per fer.
Hem tingut amb nosaltres avui a Verònica Ruiz, regidora de Cultura, Feminisme i LGTBI i Memòria Democràtica, Castelló de la Plana. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, a Radio Clara, per donar-me aquesta oportunitat, per estar un ratet així sentats, podem conversar obertament i, per suposat, podeu comptar amb mi per la que siga, jo comptaré amb vosaltres.
A continuació, Adelín Martínez, una vegada més, en Roig al Calendari.
A Roig al Calendari donem difusió a espais allunyats dels circuits més massius, molt necessaris per a la supervivència de la música mainstream. Un d'aquests llocs és la Gramola, a Oriola. Bar i sala de concert de reduït tamany, però que amaga una molt bona confitura en forma de programació musical estable, variada i interessant, d'artistes nacionals i internacionals que fan així una parada en les seues gires, aprofitant la proximitat d'Oriola, altres places de més renom com Múrcia, Alacant o València. Una mostra de l'agenda d'aquest local és la que trobem aquest mes de febrer. Dijous 9 de febrer, McKinley James des dels Estats Units. Dissabte 11, el grup valencià de hard rock Pólvora. Divendres 17, Moon, psicodèlia i garatge dels 60 des d'Holanda. I divendres 24, el punk rock dels barcelonins Sinsiders. La propera actuació a la Gramola serà per tant la de McKinley James, guitarrista, cantant i compositor que, malgrat la seva joventut, és la nova sensació de rock and roll i del so vintage nord-americà, posseïdor d'un estil propi amb una base de guitarra, de soul i blues. Ara viatgem a Louisiana, Mississippi i Tennessee amb la vibrant Highway 49 del seu últim àlbum Live.
Rosa Oltra, com estàs? Què ens portes per avui en la programació de Carrer Volta?
Bona vesprada, Estela. Comencem amb la programació del Carrer Volta de les pròximes setmanes. Des del dimarts d'esta setmana i fins al 17 de febrer, en horari de 10 a 2 i de 6 a 9, podreu visitar al bar l'Expo de Quiquello. S'intenta expressar mitjançant el collage i el mixed media mostres d'un pensament oníric, fusió de significants i significats encriptats suportats en un espai abstracte i indefinit. Són llenços carregats de conceptes, materials, objectes i sentiments caòticament ordenats. Avui, divendres 3 de febrer a les 8, tindrem poesia i teatre, titulat Manos cayendo en sí mismas desde el holograma. Poemes clàssics, poemes inèdits en escena i poemes nous, entreteixits en una nova estructura narrativa amb simposis de cap de setmana, vivències hospitalàries i heretgies newtonianes. Escrit i interpretat per Nacho Meseguer. El dissabte 4 de febrer a les 8 tenim el Tardeo Tropical amb l'actuació del grup Chicha Morá. El concert serà a les 8 i el Carrer Volta estarà obert des de les 6, així que podeu vindre a fer una bona prèvia en un bon ambient abans de donar-ho tot ballant. Les prebendes seran via Bizum al 611-166466. El dilluns 6 de febrer, de 7 a 9, tindrem l'intercanvi amb la gent VIP. Aquesta és una nova activitat per a tots els dilluns. El VIP és el València Improv Playground. Per això se'ls coneix com VIP. Són un grup d'entusiastes de la impro i de l'anglès. La impro és un tipus de teatre on no hi ha guió, perquè totes les històries les formen amb les idees del públic. Pura màgia que sorgeix del moment present. A més, tots els dilluns es facilita l'intercanvi lingüístic de Carrer Volta amb dinàmiques de teatre per a trencar el gel i aprendre millor dels altres mentre riem una estona. També es fan shows, tallers, classes i altres impro en anglès. Els encanta treballar amb estrangers, amb expats, amb gent que sap anglès, amb gent que està aprenent i amb aliens. Sobretot amb aliens, però en anglès. Veniu a Carrer Volta i coneixeu-los. El dijous 9 de febrer a les 8 tenim la nostra jam de jazz. Com tots els dijous, tenim la jam jazz
amb el grup base de Vicent Almenar a la bateria, Marina Alcantut al piano i Borja Flores Llorca al contrabaix. És una jam session oberta a tothom qui vulgui participar. Podreu beure i menjar alguna cosa durant la sessió en el Carre Volta Café, que Raquel i Víctor preparen amb tanta cura. Si voleu gaudir d'una gran jam session jazz amb grans músics i un espai increïble, veniu al Carre Volta, al Café de Carre Volta, els dijous a les 8. El dissabte 11 a les 6:30 tenim un concert de presentació, en concert a Kandinska i Sofia Rodríguez. És el primer concert de Kandinska. Seria tot un plaer tenir-vos donant-nos calor i ballant ska junt amb nosaltres eixa nit que, de segur, recordarem durant molt de temps. L'entrada és lliure amb una aportació conscient. I ja per acabar, recordar-vos que tenim l'Expo de la Rifa de l'Art 2023, que es pot visitar a la sala d'exposició del carrer Volta. Si no pots vindre fins ací, pots veure les obres a la nostra pàgina web en l'apartat d'agenda adquirint la butlleta de la rifa seguint les indicacions que posa a la pàgina.
I endavant, Josep Martínez, amb els nostres tallers.
Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5:30 a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11:30 del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango, amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8:30. I per acabar, els dimecres de 9:30 a 11 tenim ioga.
Moltes gràcies per estar una vegada més amb nosaltres i recordeu comprar les butlletes de la rifa de l'art, que s'acaben. I recordeu, tornem d'ací 3 setmanes amb nou contingut de Carre Volta. Adeu!
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Gracias por tu atención. La luna sale a tiempo se despide con una frase del poeta Víctor Hugo. Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas.